Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Contrarreloj, avanzan las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá en busca de un acuerdo tripartito. Legisladores estadounidenses a la frontera de Brasil y Venezuela para interiorizarse de la crisis migratoria. Los sinsabores del éxodo venezolano, segunda entrega de la serie En busca de la esperanza. Y la respuesta del gobierno de Venezuela a la crisis migratoria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos y México están presionando a Canadá para resolver sus discrepancias comerciales, pero el primer ministro Justin Trudeau asegura que no hará concesiones en detrimento de sus trabajadores.
Telecán, TLC, NAFTA son algunas de las abreviaciones para referirnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que desde hace más de un año renegocia Estados Unidos, México y Canadá. Después de un mes de ausencia, Ottawa vuelve a la mesa de negociaciones aquí en Washington y lo hace justo después de que sus socios alcanzaran un acuerdo bilateral. ¿Pero qué está negociando? Uno, la defensa de la industria láctea.
Canadá aplica aranceles de casi el 300% a nuestros productos lácteos.
Y lo hace para evitar que los canadienses acaben pagando más por artículos de amplia producción nacional. Dos, el sector automotriz.
Las reglas de origen de los vehículos son una cuestión tremendamente complicada.
La industria del automóvil mundial ha construido su cadena de distribución en América del Norte y depende de materiales de Canadá, algo que Estados Unidos quiere cambiar en su favor. Tres, el artículo 19.
Es un acuerdo muy especial para nuestros productores y agricultores.
¿Pero lo es también para sus socios? Canadá introdujo en el Telecán original el artículo 19, que ofrece mecanismos de defensa para los exportadores de los países socios cuando alguno de los participantes impone aranceles a bienes o los vende más baratos que el país productor. Estados Unidos quiere eliminar estos mecanismos. ¿Hasta cuándo tiene tiempo Canadá de decidir si se suma al acuerdo bilateral? Hasta el viernes. El gran misterio es qué pasará si no le sigue el juego a sus socios y no toma una decisión. Solo entonces sabremos si hay esperanzas de salvar el Telecán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En medio de tensiones comerciales, el presidente Donald Trump flexibilizó los aranceles a la importación de acero y aluminio. Expertos explican los alcances de esta decisión.
Aunque la decisión fue anunciada para beneficiar a empresas estadounidenses que utilizan el acero y aluminio para la elaboración de sus productos, Argentina como proveedor de los dos materiales, al igual que Brasil y Corea del Sur como productores de acero, podrían verse beneficiados, según explica el experto en comercio internacional, Simon Lester.
Esas son buenas señales, pero no creo que este sea un cambio importante en la política. Creo que fue solo un problema específico planteado por algunos productores estadounidenses y la administración respondió a esto.
Lester explicó que los incisos de la regulación de aranceles permanecerán iguales, solo que las empresas estadounidenses podrán solicitar ser eximidas de aranceles al importar estos productos de los países señalados si no hay cantidad o calidad suficiente disponible entre los productores de acero o aluminio en territorio nacional.
Esta decisión se centra realmente en el interés de los productores estadounidenses y es evidente que hay beneficios para los exportadores extranjeros, pero esos no son quienes preocupaban a la administración Trump.
La decisión se genera tras quejas de la industria en Estados Unidos por la carencia de materias primas necesarias para la producción, tras la imposición de tarifas aduaneras en el mes de marzo. Las medidas se fundamentaron en la preocupación de seguridad nacional expresadas por la administración Trump, que impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y un 10% a las de aluminio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
California afianza su compromiso con el medio ambiente. Legisladores están cerca de aprobar medidas que respaldan el uso de energías renovables en Los Ángeles.
Olas de calor sin precedentes provocaron este año el mayor incendio jamás registrado en California. Catástrofes similares serán cada vez más comunes en el estado debido al cambio climático, según un nuevo informe de la Agencia de Recursos Naturales de California, limitando la vida de miles de personas. Ante semejante pronóstico, líderes del medio ambiente se reunieron esta semana en Los Ángeles para el Encuentro de Realidad Climática, liderado por el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore. El profesor Don Henry es uno de los asistentes.
Estamos entrenando a 2.000 personas de Los Ángeles sobre problemas climáticos y las oportunidades que se nos presentan al respecto.
El alcalde Eric Garcetti, impulsor de múltiples medidas medioambientales en la ciudad, también estuvo presente en la cita.
Este es un crisis para todos nosotros, para nuestro mundo, pero hay acciones que nosotros podemos tomar ahora, hoy.
Paralelamente, una medida que busca que California obtenga el 100% de sus energías de fuentes limpias a partir del año 2045 está, desde esta semana, más cerca de aprobarse.
Es posible. Tenemos la tecnología, pero necesitamos los políticos que quieren finalmente tomar estas acciones.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, acciones para atender una crisis sin precedentes y miles de kilómetros en busca de la esperanza.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los ojos del continente están sobre el estado de Roraima, en Brasil, donde el flujo de venezolanos es incesante. Legisladores estadounidenses anuncian una visita a la zona para conocer la situación de primera mano. Allí se encuentra Celia Mendoza reportando sobre la situación de los venezolanos. Celia, ¿qué se espera de la visita de estos congresistas estadounidenses?
Belén, sabemos que la Secretaría de Gobierno del estado de Roraima, que es el estado que ha recibido el mayor número de venezolanos, ha recibido una petición por parte del líder del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, Ed Royce, de California, republicano, para visitar con 7 congresistas y poder hacer un tour para ver qué está sucediendo aquí. Como puedes observar, personas en las calles, venezolanos, quienes tienen necesidades importantes que se han venido de alguna manera sosteniendo gracias al gobierno federal y a los organismos internacionales, incluyendo fondos que van de los Estados Unidos a ACNUR.
Tiene 10 años.
Con 4 de sus 6 hijos.
Aquí estoy, nos vinimos, te sabes, en escala y por cola.
Llegó a Pacaraima el 25 de agosto la venezolana de 34 años, Natalie Silva, en busca de refugio en Brasil.
Porque me han dado pañales, comida, ropa para mis hijos, agua, y estoy esperando la noticia de un abrigo. Bueno, y ahorita que me van a llevar mañana para el hospital porque tenemos malaria, ese es paludismo.
Como ella, llegan a esta frontera, según las autoridades locales, un promedio de 500 a 600 venezolanos diariamente. Ellos son atendidos en este centro de registro. Allí mismo, en conversación con La Voz de América, el coronel Giel Zanata quien está a cargo de la operación del Ejército de Brasil en la zona fronteriza, confirmó la llegada de un nuevo grupo de 60 uniformados. Su misión, apoyar el trabajo de seguridad y de las agencias de la ONU presentes en la región.
Los militares que permanecen en la operación son 150, además de personal civil en la fase de diseño, lo que da un total de 250 personas en la operación aquí en Pacaraima.
Este centro de procesamiento fue abierto en el mes de junio por parte de las autoridades de Brasil y tiene el objetivo fundamental de asistir a los miles de venezolanos que han cruzado la frontera entre Santa Elena a Pacaraima en Brasil durante los últimos meses y quienes llegan con la esperanza ya sea de obtener una residencia temporal o pedir refugio.
Falta seguridad, sí.
Falta seguridad, mucha gente viene a hacer mal, muchas cosas raras.
Pedro también cree que hay una relación directa entre la presencia de los venezolanos, que según la alcaldía de Pacaraima ya alcanzan a ser el 20% de la población, con el incremento en robos, asaltos y otros índices de criminalidad. Aunque el venezolano Juan Rengifo es consciente de que sí hay manifestaciones de hostilidad, también resalta otra perspectiva.
Como todo, así como hay brasileros que de repente me van a tratar mal, siempre hay algunos que me van a tratar bien.
A pesar de los desaires de algunos en Pacaraima, para quienes llegan en busca de refugio como Juan, estas expresiones son insignificantes frente a lo que vivían en su país natal. Por eso, Juan sigue vendiendo Coca-Cola venezolana a 2 reales desde esta frontera, porque para él no hay dudas de que estar aquí es mejor que regresar.
Si nos quedamos allá lamentándolo mucho, nos morimos de hambre. Es triste, pero nos morimos de hambre.
El gobierno local de Roraima ha puesto una demanda en el penal, en el tribunal de aquí, de Roraima, por $50 millones al gobierno federal para cubrir los gastos de salud que se han incurrido desde la llegada de los venezolanos a este estado.
Celia, muchas gracias y seguiremos atentos a los reportes desde la frontera brasileña. En busca de un futuro mejor para él y su familia, Joseph Herrera emprendió una larga travesía lejos de Venezuela. En esta segunda entrega conoceremos los sinsabores que afrontó hasta llegar a territorio chileno.
Es imposible. O sea, viajar de país en país así, cruzar frontera autobús en autobús, lo veía imposible.
Joseph Herrera viajó 9 días para llegar a su destino en busca de la esperanza. Razones no le faltaron para hacer la travesía.
Sí, me robaron todo cuando mi hija tenía meses de nacido y teníamos previsto tanto ropa y pañales por larga temporada y en realidad nos robaron todo y solamente nos dejaron las paredes de la casa.
Fue en ese momento cuando decidió emprender el viaje que lo llevó inicialmente desde Maracay, en Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil.
Decía que el sacrificio del viaje iba a ser por el bien de mi esposa y de mi hija.
Cruzó todo Brasil en compañía de 4 personas, a quienes contactó a través de grupos en las redes sociales. Ellos también habían salido desde Venezuela con el mismo objetivo. Ya al llegar a Bolivia, el grupo sumaba más de 10 personas. Sus historias generaron más compañía, que se manifestó también en forma de ayuda.
Hubo una señora en Bolivia, en la frontera de dólares. Y nosotros, para no salirnos del presupuesto, dijimos, no señora, no se preocupe, nosotros vamos a dormir en una plaza. Y la señora nos dijo, no pueden dormir en la plaza, así que no recibió en el garaje de su casa.
Joseph llegó a Santiago en 2016, antes de que Chile expidiera la ley que requiere a los inmigrantes venezolanos portar una visa de carácter humanitario. Aunque no fue por eso que a su llegada a ese país, su equipaje emocional se hizo aún más pesado.
Es que cuando llegué entregué mi pasaporte y mi pasaporte me lo tiraron por la ventanilla y me dijeron, yo no te pedí pasaporte, dame tu cédula. Me pidieron la cédula y cuando entrego mi cédula, lo que hicieron fue reírse porque decían, esto es una cédula o una estampilla de una virgen. Porque como saben, nuestra cédula es un papel plastificado y bueno, el resto de los países es un carné como tal.
De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el arribo de venezolanos a Chile se ha multiplicado por 13 en comparación con 2015. La colonia sigue creciendo, así como la solidaridad entre los mismos venezolanos.
Yo pasé por eso, lo que es llegar sin dinero, aquí a Chile, llegar sin que nadie te reciba, sin conocer a nadie, pero me he motivado en que las personas que yo conozca no pasen por lo mismo.
Meses después de trabajar a dobles jornadas, finalmente Joseph pudo recibir a su esposa y su hija en territorio chileno. Pero en la Venezuela que dejó atrás, y a la cual no está dispuesto a regresar por ahora, dejó a su padre.
Le digo que lo amo y que estoy aquí luchando por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mi nuevo bebé que viene en camino, y que la distancia duele, pero él me enseñó que hay que luchar primero por la familia, que es la esposa y los hijos, y después por los demás.
Médicos venezolanos en Estados Unidos se aprestan a acompañar a la tripulación del buque estadounidense Comfort para asistir a migrantes venezolanos en la frontera colombo-ecuatoriana.
Está previsto que para finales de septiembre zarpe hacia Sudamérica el navío hospitalario de la Armada estadounidense Comfort, cuya misión principal es atender a los venezolanos que se desplazan en el hemisferio y no cuentan con asistencia médica en Colombia y Ecuador.
Tratar de ayudar a los venezolanos, los hermanos venezolanos que están sufriendo todo este problema de salud, de que no tienen medicina, de que no tienen atención médica.
Alberto Pierini es médico venezolano en Miami y se ha puesto a la orden de la Asociación de Médicos Venezolanos Americanos, VAMA, por sus siglas en inglés, para integrar el equipo humanitario de profesionales para asistir las carencias por las que atraviesa el éxodo de inmigrantes de Venezuela.
Y realmente hace falta desde una curita, de una aspirina, a cirugía, a tratamientos de cáncer.
Esta embarcación de la Marina de Estados Unidos cuenta con más de 1,000 camas, así como disposición para el aterrizaje de helicópteros. El doctor Luis Torres también se ha plegado al llamado de asistencia humanitaria y ya tiene una idea de cuáles pueden ser los cuadros de salud que deberá enfrentar.
Imagínense ustedes unas personas caminando por los valles o incluso por las montañas de estos países y de pronto a alguna persona se le pueda presentar una apendicitis aguda.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que el propósito de esta embarcación es humanitario y responde a la iniciativa del gobierno de Colombia. José Perralete, Voz de América, Miami.
El gobierno de Venezuela negó que exista una crisis migratoria de venezolanos en la región, calificándola de noticia falsa.
Como fake news o noticias falsas en idioma español, catalogó el gobierno de Nicolás Maduro la existencia de una crisis humanitaria por la migración que desborda a Latinoamérica y que llevó a Brasil a desplazar tropas a la frontera para prestar ayuda al éxodo masivo de ciudadanos venezolanos hacia otros países.
Del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos, pero ninguna habla de la migración de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos hacia Venezuela.
El dirigente juvenil Alfredo Grafe, sin embargo, repudió los señalamientos oficiales.
Es curioso ver porque el gobierno ahora está trabajando en esta materia de opinión. Antes pasaron por difamar, por injuriar, por insultar a quienes se habían ido. Y ahora están intentando revertir esa matriz, tratar de decir que aquí la gente no se va y que por el contrario la gente va a volver.
La legisladora opositora Dinora Figuera, por su parte, dijo a La Voz de América que Venezuela se encuentra en una situación humanitaria sin precedentes en Latinoamérica en lo que respecta a la migración, por lo cual respaldó la iniciativa del Parlamento de extender el período de los pasaportes de venezolanos por 5 años más.
El pasaporte representa en este momento para aquellas personas que migran una solvencia desde el punto de vista de poder pasar a otra frontera.
El gobierno socialista atribuye la estampida a una campaña de la denominada derecha. Sin embargo, asegura que los migrantes volverán. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A partir de la próxima semana, no se pierda el informe especial sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua. De la mano de Gesell Tobías y Jacopo Luzzi, llega Nicaragua, un futuro incierto.
En breve, escándalo divide a una ya polarizada Iglesia Católica.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevas acusaciones de abuso sexual y encubrimiento dividen a una ya polarizada Iglesia Católica. Unos dudan del liderazgo del Papa y otros apoyan su agenda reformista.
La Iglesia Católica sigue en el medio de un escándalo en el que el Papa Francisco y el Vaticano han sido acusados de hacer la vista gorda ante acusaciones de abusos sexuales. Carlo Viganò, el arzobispo que acusó al pontífice de haber encubierto al cardenal Theodore McCarrick, afirmó que no habló por venganza, mientras el Papa se negó a responder a la denuncia. Entre tanto, sube la presión con dos nuevos casos de abusos de varias décadas atrás, de los que informó un gran jurado en Pensilvania contra los sacerdotes Joseph Bonafide y David Gillis. El obispo Edward Malesich declaró:
Estoy afligido. Es siempre desgarrador cuando recibimos una acusación y, aún así, es mi responsabilidad tomar estas acusaciones en serio.
La Iglesia Católica está dividida entre quienes creen las acusaciones, sobre todo los críticos del Papa y de su liderazgo durante los escándalos, y quienes creen que las acusaciones de Viganò son debidas a su destitución como embajador papal a manos de Francisco. Sin embargo, algo está muy claro para los fieles. No existe la opción de destituir al pontífice, el cual responde solo ante Dios.
Nadie puede sacarlo de su puesto como papa. Esta es la ley de la Iglesia.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
En segundos, modalidad de entrenamiento en auge y las claves para prevenir la extinción de una especie.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un coro de más de 120 voces dará inicio a la ceremonia religiosa para despedir a la reina del soul, Aretha Franklin, este viernes. Cientos de personas han rendido tributo final a la artista en Detroit. Mantenerse en forma a pesar de los horarios ajetreados obliga a los gimnasios a ofrecer entrenamientos en un lapso comprimido, una tendencia en auge en Estados Unidos.
No hay tiempo es una de las mayores excusas que las personas usan para evitar el ejercicio. Por eso los gimnasios en Estados Unidos ofrecen cada vez más clases de entrenamiento rápido de alta intensidad durante 20, 25 o 30 minutos, ya que la aptitud física urgente gana popularidad entre las personas que intentan dedicar tiempo al ejercicio en sus ocupados horarios sociales.
Es una clase rápida de 25 minutos. Puedo ir a almorzar, venir aquí, sudar todas las toxinas de mi cuerpo y luego higienizarme y volver al trabajo en el plazo de una hora.
El entrenamiento de intervalo de alta intensidad, conocido como HIIT, fue clasificado recientemente como el número uno en la encuesta mundial de tendencias de aptitud física de American College of Sports Medicine.
Ya no es la tendencia a entrenar durante 2 o 3 horas, varios días a la semana, por lo que la gente quiere hacer este entrenamiento de alta intensidad en menos tiempo.
La mayoría de las personas están en suficientemente buenas condiciones como para comenzar en uno de estos programas intensivos, pero necesitan comprenderlos correctamente.
La mayor parte del trabajo se realiza en un intervalo de 10 a 20 segundos en el que ya no se puede hacer más, pero el punto es ir tan fuerte como puedas y luego dejar que tu cuerpo tenga ese tiempo para descansar.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dice que solo 1 de cada 3 adultos recibe la cantidad recomendada de actividad física cada semana. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos estudian excrementos de rinoceronte en busca de claves para prevenir la desaparición de la especie en peligro de extinción.
Es el nacimiento más reciente de un rinoceronte oriental negro en el zoológico británico de Chester. Un éxito para la cría en cautiverio, pero la especie está en peligro crítico en su hábitat natural. El zoológico de Chester ahora está uniendo fuerzas con la Universidad de Manchester en una iniciativa de 1 millón de libras para comprender por qué algunas poblaciones silvestres no se reproducen. Para eso, están recolectando una gran cantidad de excrementos.
La mayoría de las investigaciones que estamos haciendo para evaluar la salud y el estrés implican recolectar mucha bosta. Hacemos una gran cantidad de recolección de muestras en la naturaleza del estiércol de los animales porque en realidad podemos saber mucho sobre el estado de la enfermedad. En realidad podemos obtener una imagen holística de la condición de los animales a partir de estas muestras.
En el laboratorio extraen biomarcadores hormonales presentes en el estiércol de los animales.
De lo que se trata es de recoger de muchos individuos diferentes, muchas poblaciones, estas muestras fecales y las traemos de vuelta al zoológico. Y lo que hacemos es extraerles las hormonas que nos interesan y simplemente calculamos las concentraciones.
Muy apreciados por los cazadores furtivos por sus cuernos, los rinocerontes enfrentan una amenaza constante. En marzo, el último rinoceronte blanco del norte, masculino, llamado Sudán, murió en Kenia, dejando solo 2 hembras de su subespecie vivas en el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Cientos de mariachis provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos e incluso Japón se reunieron en México para participar del Festival Internacional de Mariachi. Les dejamos con el desfile de apertura al festival que tendrá lugar a partir del 2 de septiembre en Guadalajara. El evento celebra 25 años de realización y atrae a músicos de todas las edades. Les informó Belén Mora.
Se le cayeron las alas
porque quiso atravesar la laguna de Chapala.